No debemos olvidar nuestro pasado. Bueno, en cierto sentido debemos olvidar el pasado. Esto es en cuanto a creer en el Señor. Pero en cuanto a conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, no debemos olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado nos ayudará a no confiar más en nosotros mismos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Deuteronomio. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos en el capítulo 1 para ver que la incredulidad es algo que nos daña y nos conduce a la tragedia. El libro de Deuteronomio se inicia con las palabras que habló Moisés a toda la asamblea de los hijos de Israel al otro lado del río Jordán. Ellos habían arribado a Cades Barnea, la cual era considerada la puerta de entrada a la buena tierra. En Deuteronomio 1:19 dice lo siguiente: Y partimos de Horeb, y fuimos por todo aquel grande y asombroso desierto que visteis, por el camino de la región montañosa de los amorreos, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Y luego continúa diciendo en el versículo 21, Mira, Jehová tu Dios puso la tierra delante de ti. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero luego dice en el versículo 26, Sin embargo, no quisisteis subir. Antes bien, os rebelasteis contra la palabra de Jehová, vuestro Dios. Pues bien, debido a la incredulidad y desobediencia del pueblo de Israel, ellos no quisieron subir a tomar posesión de la buena tierra. Así que hoy hablaremos acerca de la nueva generación de israelitas que Moisés estaba preparando para vencer ese pasado de incredulidad y desobediencia y para fortalecerlos a fin de entrar y tomar posesión de la buena tierra. Continuamos, pues, con el mismo tema del mensaje anterior, que se titula Se hace un recuento del pasado. Y en esta oportunidad nos acompaña Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Alberto.
Estoy muy contento de regresar al programa para el Estudio Vida de Deuteronomio.
Alberto, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera hacer un breve recuento acerca del periodo que comúnmente conocemos como los 40 años en el desierto. De hecho, en realidad fue un periodo de 38 años. Entonces, ¿qué tal si usted nos dice qué sucedió durante ese tiempo y por qué se demoró tanto el pueblo de Israel en el desierto?
El pueblo de Israel fue llamado por Dios para abandonar Egipto y entrar en el desierto, por supuesto, después de atravesar el Mar Rojo. Y sabemos que Faraón intentó detenerlos con sus ejércitos, pero no pudo lograrlo. Luego llegaron al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde recibieron la ley de las manos de Dios. Durante todo ese tiempo estuvieron bajo el cuidado de Dios. Luego llegaron a la puerta de la entrada de la tierra prometida, la cual es la región de Cades Barnea. Y Dios les dijo que entraran y tomaran posesión de ella. No obstante, el pueblo decidió enviar a unos espías primero para investigar. Y Dios estuvo de acuerdo, Dios estuvo de acuerdo. Enviaron entonces, ¿qué? 12 espías, uno de cada tribu. Y 10 de ellos regresaron con un informe muy negativo. Con excepción de Josué y Caleb, ellos dos fueron los únicos que tuvieron un informe positivo. Sin embargo, el pueblo no escuchó el informe positivo de Josué y Caleb, sino que le puso atención al negativo de los otros 10 espías. y por lo tanto, debido a esa incredulidad del pueblo, no entraron en la buena tierra. Y aunque la distancia a la buena tierra no era muy extensa, debido a su incredulidad y desobediencias, ellos se demoraron 38 años vagando por el desierto. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida cristiana hoy? Pues bien, en todo este relato podemos ver la historia de la vida cristiana. Amados radioescuchas, el Señor, al igual que al pueblo de Israel, nos cuida y nos guía a todo momento. Pero nosotros no creemos en lo que Él dice y decidimos hacer lo que nos parece. La incredulidad es un asunto muy peligroso. ¿Por qué? Porque podemos perder lo que Dios nos ha prometido. La jornada del pueblo de Israel no era tan larga, pero debido a su incredulidad, Dios tuvo que tratar con ellos a través de muchas situaciones para así poder preparar a toda una nueva generación. Ese trato de Dios, mire, le costó la vida a todos los que habían salido de Egipto, quienes quedaron ahí postrados, tendidos en el desierto. Y ahora aquí, al comienzo del libro de Deuteronomio, vemos a Moisés hablando a una nueva generación que había nacido durante esos 38 años. Él la estaba preparando para vencer ese pasado de incredulidad, para así entrar y poseer la buena tierra.
Gracias, Alberto. Y cuando el pueblo de Israel llegó a la buena tierra, se enfrentó con muchos obstáculos. La Biblia explica que ellos no entraron por dos motivos: la incredulidad y la carne. Dios usó este periodo de 38 años en el desierto para tratar con la incredulidad y con la carne del pueblo de Israel. Por supuesto, podemos afirmar que estos dos obstáculos forman parte de nuestra experiencia cristiana diaria. Por lo tanto, necesitamos que ambos obstáculos sean tratados cabalmente en nosotros antes de que podamos entrar en Cristo como nuestra buena tierra. Bien, regresemos ahora en el tiempo por 38 años y hablemos de la primera generación que recibió la ley en el monte Horeb. Allí también el pueblo fue equipado con dos elementos sumamente cruciales: la visión acerca del tabernáculo y el arca. Con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
We begin with the first section of the book.
Comenzamos con la primera sección de este libro.
That is a review of the past.
Que hace un repaso de su pasado.
The journey of the children of Israel.
La jornada del pueblo de Israel comenzó en el monte de Dios, o sea, el monte Horeb, que es Sinaí, hasta la entrada de la tierra prometida. Cuando Dios les mandó hacer esa jornada, ellos ya habían sido equipados. Primero Dios los entrenó, los equipó con el conocimiento de la ley. ¿Saben que cuando vamos a iniciar un nuevo trabajo, un nuevo empleo, sea en un hotel o un hospital o una compañía, lo primero que necesitamos es cierta orientación? Así que primeramente, Dios equipó al pueblo de Israel con el conocimiento de la ley, es decir, con el aliento mismo de Dios. Ellos vieron la visión del tabernáculo y el arca, y esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si queremos tomar esta jornada de andar con Dios, seguirlo y pelear por sus intereses, debemos estar equipados con la revelación acerca de Cristo como el arca y la iglesia como el tabernáculo. Cuando menciono el arca, no me refiero al arca de Noé, sino el arca que estaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. El arca es un tipo de Cristo, y el tabernáculo, que es la morada de Dios, es un tipo de la iglesia. Así que si queremos andar con Dios y luchar por sus intereses, debemos estar equipados con una buena revelación acerca de estos dos asuntos, de Cristo y la iglesia. Después de ver la revelación concerniente al tabernáculo y al arca, ellos edificaron el arca. O sea que los hijos de Israel participaron en la edificación del tabernáculo como la morada de Dios en la tierra. Es igual con nosotros hoy en día. Primero debemos ver la revelación acerca de Cristo y la iglesia, y luego participamos. Y hoy en día estamos participando en la edificación actual de la morada de Dios en la tierra. Esto tiene mucho significado.
Alberto, en el mensaje anterior hablamos acerca de que la ley que sale de la boca de Dios es el aliento de Dios y equivale a Cristo. Esto fue uno de los elementos que recibió el pueblo de Israel cuando se encontró con Dios en el monte Horeb. Y después de eso, ellos también recibieron la revelación crucial acerca del arca y el tabernáculo. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Dios no solamente les presentó la ley, sino que además les dio las instrucciones acerca del arca y del tabernáculo. El arca es un tipo de Cristo y el tabernáculo es un tipo de la iglesia. La revelación de estos dos asuntos es crucial, entonces, para que nosotros podamos que andar con Dios y combatir por sus intereses. Si el pueblo de Israel no hubiera recibido esta revelación, jamás habría sabido cómo seguir adelante. El pueblo de Israel fue equipado con la ley, la cual es el aliento de Dios, y además es el propio Cristo como la palabra de Dios. En adición, él también fue equipado con la visión acerca del arca y del tabernáculo. Esta fue la manera en que el pueblo de Israel fue equipado para poder continuar la jornada con Dios y combatir por sus intereses.
Gracias, Alberto. Y quisiera añadir que tanto el arca como el tabernáculo no eran únicamente para usarlos en su jornada en el desierto. De hecho, el pueblo de Israel entró a la buena tierra con ambos y llegaron a ser parte del propósito de Dios con su pueblo en la buena tierra. Como sabemos, el arca fue finalmente colocada en el templo, el cual fue el agrandamiento del tabernáculo portátil que el pueblo cargó en el desierto. Por tanto, ellos fueron equipados con el arca, la cual es un tipo de Cristo, y el tabernáculo, que es un tipo de la iglesia. Esto es muy interesante, ¿verdad?
Así es, hermano Víctor. La única manera de poder darnos cuenta de lo que estamos haciendo en la tierra hoy es si tenemos la visión del arca y del tabernáculo. Estamos edificando el tabernáculo de Dios y estamos llevando a cabo los servicios del tabernáculo.
Ya que usted menciona los servicios del tabernáculo, hablemos un poco acerca de esto, ya que será el tema del siguiente segmento. Después que Moisés instruyó a los hijos de Israel respecto al tabernáculo y el arca, eran necesarias dos cosas. Se debía seleccionar un grupo de sacerdotes, empezando por Aarón y sus hijos. También se necesitaba hacer un censo entre el pueblo de Israel de todos los varones mayores de 20 años para conformarlos como un ejército combatiente. Tanto los sacerdotes como el ejército combatiente eran dos componentes cruciales para que el pueblo de Dios pudiera llevar a cabo el propósito de Dios. Regresemos entonces con Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio.
After seeing the revelation concerning tabernacle and ark,
después de haber visto la revelación acerca del tabernáculo de Dios,
they were built up as a priesthood to serve God.
Ellos fueron edificados como un sacerdocio para servir a Dios. Ya habían edificado la morada de Dios, pero ahora se necesitaba el servicio, y este servicio solo podía llevarse a cabo por medio del sacerdocio, es decir, mediante un grupo de personas entrenadas, que eran los sacerdotes, que debían servir a Dios en su morada. Así que primero se edificó la morada de Dios, luego también se edificó el sacerdocio y tercero se formó un ejército para viajar con Dios y pelear con Dios. Saben que su jornada fue una jornada de luchas. Todo el tiempo estaban peleando en su jornada, pero debían también ser formados en un ejército. Así que primero debían ser edificados como su morada, luego debían ser edificados como una unidad de servicio y además debían ser formados como un ejército sacerdotal. Así que el pueblo de Israel tenía un estatus triple. Ellos eran la morada de Dios, eran el sacerdocio y eran el ejército. Ellos viajaban en la tierra bajo el liderazgo celestial. Dios estaba al frente de ellos en la nube. El liderazgo no era algo que estaba en la tierra, sino el liderazgo era Dios que estaba en el cielo tomando la delantera en sus jornadas. Él tomó la delantera durante su viaje desde el monte de Jehová, es decir, desde el monte Horeb. Comenzó allí. Ahora, ¿cuál es nuestro monte? Hoy en día, ¿cuál es el monte de Dios para nosotros? ¿Cuál es el lugar donde somos equipados y edificados y formados como un ejército? Es a partir de ese lugar en que iniciamos nuestra jornada. Esto nos indica claramente que si no hemos sido equipados, ni edificados, ni formados como un ejército, no tenemos un lugar donde iniciar nuestra jornada. Así que tenemos que partir del monte Horeb, el monte de Dios, y entrar en la buena tierra que Dios prometió a los patriarcas.
Alberto, me han impactado muchas de las palabras que Winnesley mencionó en el segmento anterior. Y en especial me impresiona el estatus triple que tenía el pueblo de Israel. Ellos eran la morada de Dios, el sacerdocio y el ejército. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto?
Sí, cómo no. Lo primero que quisiera decir es que ellos necesitaban ser equipados a fin de estar capacitados para edificar el tabernáculo de Dios. A este fin, era necesario que ellos recibieran ¿qué? La visión del tabernáculo con el arca. Luego necesitaban que seleccionar el sacerdocio y finalmente necesitaban ser conformados como un ejército. Este estatus triple del pueblo de Israel lo capacitó para poder continuar la jornada con Dios hacia la tierra prometida. Y respecto al significado o a la aplicación de este estatus triple para con nosotros hoy en día, podemos decir que la vida cristiana se asemeja a un viaje, a una larga travesía. Y toda persona que ha sido genuinamente regenerada, es decir, que ha nacido de Dios, reconoce que está emprendiendo una larga jornada. Ahora, si no hemos sido equipados apropiadamente, es decir, si no hemos recibido la visión, si no hemos sido edificados, ni tampoco hemos sido conformados como un ejército, entonces, ¿cómo podremos tener un inicio? Lamentablemente, esta es la razón por la que existen tantos queridos cristianos que se encuentran divagando, como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Y lo peor de todo es que ni siquiera han emprendido el viaje con Dios. Ellos desconocen por completo este asunto de ser equipados y edificados como la morada de Dios. Tampoco han sido edificados como el sacerdocio, ni conformados como un ejército que pelean por los intereses de Dios. Y como resultado de esto, ellos no pueden viajar con Dios.
Bien, Alberto. Hemos llegado ahora al segmento final de este mensaje. Los primeros capítulos de Deuteronomio describen las fallas de los hijos de Israel en Cades Barnea. Por supuesto, nosotros no animamos a las personas a que examinen su pasado, pero en este caso, Moisés les recordó a la nueva generación acerca de la desobediencia y la incredulidad de la generación anterior que pereció en el desierto. Escuchen estas palabras en Deuteronomio 1, del 31 al 32. Dice, y en el desierto, donde has visto que Jehová tu Dios te ha llevado, como lleva el hombre a su hijo, por todo el camino en que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero aún con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios. Luego continúa en los versículos 34 y 35. Entonces oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enfureció y juró diciendo, ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Y finalmente dice, en el capítulo 2, versículo 14, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sared fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento, como Jehová les había jurado. Sin duda, esta fue una palabra muy sobria de advertencia a la nueva generación del pueblo de Israel. Escuchemos a Witness Lee en el segmento final del mensaje. Adelante.
Now we come to the video of the people of Israel.
Ahora hemos llegado al fracaso del pueblo de Israel
at Cades Barnea.
En Cades Barnea.
There was a big failure.
Hubo un gran fracaso que hizo que murieran cerca de 2 millones de personas en el desierto. Dios es fiel y su palabra jamás falla, al igual que sus promesas. Pero los hijos de Israel no creyeron en Dios ni en las promesas de Dios. Esto ofendió a Dios. En Deuteronomio, Moisés hace referencia a esto, al recordarles que Jehová Dios los había sacado de Egipto y los había llevado al monte Sinaí, y del monte Sinaí los condujo hasta Cades Barnea, después de atravesar el terrible desierto. Puesto que Dios había hecho todo esto por su pueblo, ellos deberían tener fe en él, pero no creyeron. A pesar de que Dios los trajo en esta jornada, el pueblo de Israel no creyó en Dios ni en su promesa. No creer en Dios es algo terrible. Debemos ser cuidadosos. La incredulidad causó desobediencia a Dios. ¿Por qué no obedecieron a Dios? Sencillamente porque no creyeron en Él. Así que tenemos que comenzar con fe. El ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de fe. Y la palabra del Nuevo Testamento es una palabra de fe. Por tanto, debemos iniciar nuestra vida cristiana por fe. Y debemos iniciar nuestra obra cristiana por fe. Y debemos iniciar nuestra vida de iglesia por fe. La incredulidad es la causa que verdaderamente nos daña. No debemos olvidar nuestro pasado. Bueno, en cierto sentido debemos olvidar el pasado. Esto es en cuanto a creer en el Señor, pero en cuanto a conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, no debemos olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado nos ayudará a no confiar más en nosotros mismos, sino confiar completamente en Dios. Tenemos que aprender la lección de no confiar en nosotros mismos. Lo único que tenemos es la carne y el yo. Aprendamos a no confiar en ninguno de estos dos. Desde el inicio de nuestra vida cristiana, debemos aprender a no confiar en nosotros mismos, sino poner toda nuestra confianza en Dios. Él es el único fiel y cuyas palabras jamás fallan.
Alberto, me siento profundamente impresionado por el hecho de que lo que más ofende a Dios es la incredulidad de su pueblo. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
Claro que sí. Puesto que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de fe, y la palabra del Nuevo Testamento es una palabra de fe, nosotros debemos iniciar nuestra vida cristiana por fe. En cuanto a su pregunta, lo único que puedo hacer es repetir lo que Witness Lee mencionó al principio. La incredulidad es algo que nos daña y nos conduce a la tragedia. Así que debemos recibir la experiencia del pueblo de Israel como un ejemplo para nosotros. a fin de que no caigamos en incredulidad. Es necesario que creamos en Dios y en su palabra, ya que Él es el único fiel y su palabra jamás falla.
Amén, Alberto. Este estudio vida de Deuteronomio es como una especie de perfeccionamiento para que aprendamos a vivir la vida cristiana creyendo en Dios y en su palabra, a fin de que podamos poseer la buena tierra, la cual es el Cristo todo inclusivo. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera continuar hablando un poco más de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Así que le agradecemos su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.